Es momento de recibir a un integrante más del Gabinete 88.5, Gabinete Concierto. Hoy, Ana Lía Rojas nos ofrece su opinión sobre la transformación energética en Mañana Será Otro Día.
9:06 ahí con redoble de tambores presentamos a una de las miembros o miembras de nuestro gabinete concierto.
La carta que te echaba Pablo, que ya sepa dónde iba.
Ana Lía Rojas, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes.
Qué bueno, sí, y a mí te había tocado venir en mis vacaciones.
En tus vacaciones.
Está Royal Queen.
No, está diciendo solamente que yo me lo
Yo me salgo. Hicimos súper buen programa con la
consola. Sí,
¿no? Muy bueno.
Así es que bueno.
Es que la consola es muy buena.
Bueno, me voy a ir más seguido de vacaciones entonces. Oye, Ana Lía, hablemos de la seguridad energética. Algo
¿qué tema?
Que, digamos, aterricémoslo, pero algo que no solamente es un temazo hoy día en nuestro país, sino que en el mundo entero estamos viendo unas olas de calor que no sé, o sea, que se habían visto otros años, pero como que da la impresión que cada vez es más. Y esto evidentemente tiene directa relación con cuánta seguridad tenemos en tener, vamos a tener o no suministro de energía.
Claro, la gente siempre me pregunta, ¿pero qué tiene que ver el calor o los climas extremos con el hecho de tener o no energía y electricidad?
Partamos por ahí.
¿No?
Mucho que ver.
Partamos por ahí.
Bueno, a ver, el calentamiento global, que es en el fondo esta alza de temperaturas que hemos registrado en el mundo, en esta temperatura media, promedio, etcétera, ha hecho que efectivamente se pongan en riesgo, ¿no? Y no tengamos la certeza de tener ciertos abastecimientos energéticos que tienen que ver con cómo opera el sistema eléctrico o cómo operan en el fondo los sistemas energéticos en general. Entonces, porque te doy un ejemplo que es muy gráfico. Por ejemplo, las centrales nucleares que están en Europa, hoy día, a propósito de tener la salida de los fósiles, ¿cierto? En algún momento dijimos, Europa se planteó, dijo, bueno, mira, ¿sabes qué? Si la energía nuclear es una energía sin emisiones, ¿ok? Porque eso es cierto, es una energía sin emisiones.
Puede tener
otros problemas, los desechos nucleares, el manejo, etcétera.
El peligro
inminente de una falla, en fin.
Bueno, cuchillo al ejemplo.
Pero es una energía sin emisiones. Bueno, pongamos a andar de nuevo esas centrales para poder abastecernos en esto que estamos haciendo de retirar fósiles, retirar carbón específicamente, y al paso de estar con más renovables.
Claro, en el fondo dejar de usar las termoeléctricas.
Las que tienen emisiones de gases de efecto invernadero, y vamos a esa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las centrales nucleares también necesitan ciertas condiciones de operación, y entre una de ellas, la más importante, es las condiciones de refrigeración, que se hacen con agua de mar generalmente, ¿no? Por eso están localizadas siempre en la costa, digamos, pero resulta que con el calentamiento global la disponibilidad de agua ya no es la misma que se tenía antes. La acidez del mar tampoco es la misma que tiene o los requerimientos técnicos que se tenían cuando esas máquinas se diseñaron y se instalaron. Entonces hay una imposibilidad de hacer una condición básica de operación, que es la refrigeración, y por lo tanto esas centrales tampoco pueden operar. Entonces empieza a afectar la problemática del clima, ¿no? Y de esto de que llamamos la temperatura, las olas de temperatura, también las olas de frío algunas veces, en esa forma que nosotros tenemos de abastecernos de energía. En Estados Unidos el año pasado, en la ola de frío que hubo, en Texas especialmente, acuérdense que se congelaron los gaseoductos y la gente no pudo abastecerse de lo que es en el fondo la calefacción, o sea, una condición básica también para el bienestar y el confort, ¿cierto?, de las personas.
Sobre todo en medio de una ola,
tormenta, cierto, de nieve, etcétera. Entonces, eso es, ahí están las relaciones entre el cambio climático y la forma que nosotros tenemos de abastecernos de energía y energéticos en general.
Y en Europa esto se cruza, sobre todo hemos visto las medidas que se han tomado en países como España, como Francia, como Alemania, se cruza la situación geopolítica con Rusia y Ucrania, que es el principal abastecedor, por ejemplo, Rusia de gas natural a
Europa.
Medidas que van desde, uno piensa, claro, lógico, alumbrado público, situaciones, lugares comunes que se ahorra, hasta inhibir el uso de las corbatas en el caso de los hombres. ¿Por qué? Porque se anden más
alto que sin corbata.
Exactamente.
Pero expliquemos, claro, porque uno dice, si uno servirá de algo sacarse la corbata.
Uno lo toma para la risa, uno toma la risa y hace la referencia además con las discusiones que hemos tenido en Chile también respecto del uso de corbata, algunas recientes. Bueno, la verdad es que estamos buscando formas de adaptación, así, ese es como el nombre que se le pone en la ciencia, ¿no? La adaptación, hay dos formas de enfrentar el cambio climático, uno a través de la mitigación, que es cómo sacamos o eliminamos o reducimos los gases de efecto invernadero en general, y la otra es cómo nos adaptamos, ¿no? Como seres humanos y como sociedades a esta nueva realidad, ¿cierto? Que tiene que ver con climas más extremos y cómo entonces solucionamos nuestras mismas demandas, entre comillas, de confort, de bienestar, de calidad de vida frente a estas nuevas condiciones. Entonces, en la parte de la adaptación están estas medidas, ¿cierto? De, mire, sabe que estamos en verano, por ejemplo, en Europa en este momento, no usemos corbata porque eso significa un estrés y a lo mejor una necesidad de aire acondicionado o de refrigeración mayor a la que tendríamos en condiciones de otro tipo de vestimenta, por ejemplo, ¿no? El transporte también, o sea, ¿cómo vamos a migrar desde el uso de transporte que todo está hoy día, casi todo, hay un porcentaje incipiente de electromovilidad, pero todavía nosotros tenemos un transporte casi en el 95-98% basado, ¿cierto?, en combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para ir reemplazando ese tipo de transporte hacia otros medios que algunos van a ser motorizados, porque van a tener un motor, ¿cierto?, con algún energético, alguna tecnología que las propulse o los propulse, y otros vamos a ir a propender, ¿cierto?, a otro tipo de movilidad que no tenga un motor, que por ejemplo puede ser la bicicleta o volver a eso tan antiguo que se llama caminar a pie. Esto es muy profundo a propósito de la transformación que requerimos como sociedad de ciertos hábitos que tenemos, cierto, hoy día muy arraigados. Por ejemplo, el tipo, yo siempre hago este ejemplo, fíjate, ¿por qué nosotros consumimos frutas y verduras fuera de temporada? Tenemos que pensarlo, ¿no? O sea, yo por lo menos he aprendido...
Adecuamos nuestra costumbre a comer lo que hay.
A comer lo que corresponde
a la época.
De temporada y además de tu localidad.
Que igual antiguamente uno comía lo de la temporada. Sí, o sea, hay aspectos, sí, no sé, los melones, sandías, duraznos en el invierno.
Bueno, pero fíjate que sigue siendo así en los extremos de ese tipo de frutas. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que veo... Mis niños les encantan las frutillas.
Claro.
Las frutillas son de una
temporalidad, de una estacional.
Pero hoy día...
En verano.
Pero
todo el año.
Ahora estamos en agosto y ya hay frutillas.
Exacto.
Entonces yo compro porque le gusta la frutilla. Pero hay algo que...
Algo nos calza. Y en 20 años o 25 años, especialmente en nuestro país, se acostumbró a un confort y un bienestar de vida, ¿cierto? Que significó, obviamente, yo acción número 2 o 3 de economía, más es mejor. O sea, tenemos más cosas y por lo tanto estamos mejor. Y en ese más mejor, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de tener mango, claro, en junio, julio, en la casa, cuando tú... Eso significa, ¿cierto?, una importación que se hace generalmente por avión, hay una huella de emisiones ahí de carbono que evidentemente acompaña ese producto. Entonces nos hace repensarnos en el fondo cómo vamos a plantear el tema de estos abastecimientos. Volviendo al tema de la seguridad energética, entonces en Chile particularmente, fíjate que nos ha pasado en los últimos 11 años, nosotros 12 años, tenemos una mega sequía. Eso para todos,
pese a todo lo que ha llovido ahora,
pese a julio,
último,
pese
claro, a julio. Sí, y mañana viene lluvia el sábado, sí, seguimos.
Igual tenemos una mega sequía y lo que estamos viendo en estos días son noticias de respecto de una pequeña mejora respecto de las condiciones, por ejemplo, de los embalses, ¿no? El nivel de deshielo que vamos a tener después en verano a propósito de la acumulación, pero es
una leve mejora respecto a las condiciones promedio. Si tú tomas los últimos 50 años, efectivamente estamos en una sequía que ha sido récord, ¿ya? Y eso tiene que ver con la desertificación y las condiciones, ¿cierto?, de menor hidrología que tenemos en general en el país. ¿Y qué es lo que tiene que ver eso con nuestras formas de asegurar energético? Vamos de nuevo a completar esa pregunta. Bueno, porque nosotros durante mucho tiempo, ¿no?, y desde, creo, los inicios, los albores de la energía eléctrica en Chile, dependimos ¿de qué? De la hidroelectricidad. Tenemos una infraestructura hidroeléctrica
porque tenemos una geografía,
que lo permitía.
Claro, se centra en
hidroelectricidad durante muchos años. Nosotros tuvimos, ¿cierto? Acuérdense esto de los ingenieros, ¿no?, mayores y profesores míos seguramente, la Endesa, o sea, la gran empresa nacional de electricidad que hizo estas obras de ingeniería. La Endesa. La Endesa, que construyó sendas centrales, ¿cierto?, y complejos hidroeléctricos en Chile, con embalses, etcétera. Eso es lo que permitió la electrificación de las ciudades, ¿no?, y los abastecimientos, ¿cierto?, más importantes del centro y sur, al contrario del norte, donde evidentemente por la geografía no había hidroeléctricas, pero sí habrían, en el fondo, condiciones para instalar termoeléctricas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Fíjate que en el 2021, la hidroelectricidad o el aporte que hace la energía hidroeléctrica a la matriz eléctrica o la generación eléctrica de los chilenos disminuyó en un 21%. Eso es mucho.
Brutal.
Es brutal. Es un golpe tremendo a sacar en el fondo una fuente energética debido a la menor disponibilidad, ¿cierto?, de agua que tenemos en general. Y fíjate que tuvimos ese 21% menos, ¿ya? Por otro lado, estábamos y estamos firmemente en el paso de sacar las termoeléctricas a carbón de la matriz, por lo
la
tanto
descarbonización.
La descarbonización, que es en el entendido de sacar el carbón, pero descarbonización significa eliminar carbono, sí, ¿ya? Pero sí, vamos a entenderlo como sacar carbón. Entonces estábamos con esas dos, en el fondo, esas dos disminuciones, ¿no? Una forzada, que es en el fondo la hidroelectricidad, y otra por un acuerdo que tiene que ver con nuestra mirada y la preocupación de la acción climática, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para al mismo tiempo enfrentar con ambición seguir sacando el carbón, que es lo que produce las gases de efecto invernadero más preocupantes, ¿cierto?, para nuestra sociedad, a la vez enfrentar la disminución del agua, que significa el impacto, ¿cierto?, en esa generación eléctrica, que hoy día tenemos ese 21% menos, y seguir además consumiendo energía?
Y la energía renovable no convencional no crecen a la velocidad
crecen,
que se necesita,
no,
para ir supliendo, para ir jugando.
Crecen mucho, pero no lo suficiente para enfrentar, por ejemplo, la disminución de la hidroelectricidad. Entonces, crecieron suficiente para enfrentar el carbón.
Crecieron mucho más de lo que se pensaba.
Mucho más.
Pero no para suplir este tema del agua.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó el año 2021? Fíjate, terminamos generando más energía en base a termoeléctricas y aumentamos igual un 6% la generación termoeléctrica del país.
Está comprometida, perdón Connie, sí, está comprometida en el día esa meta que se puso el gobierno anterior, el Estado al final.
Sí, es el Estado, la sociedad.
¿Está comprometida esa meta, quiero, el 2085?
El 2040 es el compromiso para voluntariamente sacar todas las unidades de carbón del sistema eléctrico, ojo, del sistema eléctrico solamente el carbón, al 2040. Y lo que propendemos varias visiones, ¿cierto?, entre ellas Acera, es adelantar o acelerar el retiro del carbón al 2030.
2030
nosotros creemos que puede ser posible.
¿Es posible?
Es posible siempre y cuando, y ahí donde siempre viene el sí pero sí, ¿eh? Si bien es cierto, no es menos cierto,
pero
hay que hacer muchas cosas en el sistema y en general ponernos de acuerdo también en cómo vamos a utilizar esa energía que está disponible en el sistema. Y ahí es esencial la eficiencia energética y esencial también la gestión de demanda. O sea, miren ustedes lo que ha pasado en estos últimos años.
¿A qué te refieres con gestión de demanda?
Vamos a eso. Mira, por ejemplo, cuando tuvimos la señal de la escasez hídrica, todos todos nos pusimos un poco nerviosos de cómo íbamos a consumir el agua, ¿cierto? Uh-huh. El agua empezó a ser un bien que uno dice, bueno, no voy a dejar la llave abierta, ¿no? Hubo campañas de duchas más cortas.
La de 3 minutos.
La de 3 minutos.
La ministra Schmidt.
Menos mal que eran 3 minutos. Bueno, y una serie de otros mensajes hacia la ciudadanía que decía, ¿sabe qué? El bien del agua es un bien escaso, hay que cuidarla. ¿Qué ha pasado con la electricidad? Ustedes, que son los dos personas de medios de comunicación, etcétera, ¿han tenido ustedes una señal de que diga, oye, la electricidad también es necesaria cuidarla, entonces hagamos una campaña de concientización de, por ejemplo, tener más cuidado con las luces prendidas o generar eficiencia energética en el sentido de tener mejor aislación de las casas, de no perder energía? ¿Han tenido ustedes esa señal?
No, la verdad es que no. ¿Cierto? Porque de hecho, o sea, me acordé del racionamiento eléctrico cuando fue cuando 98,
estuvimos en 98,
ahí fue, bueno, además terminamos con racionamiento eléctrico,
apagamos
la luz, eso, con blackout, pero yo tengo la sensación que desde entonces no hemos tenido, claro, una campaña, un mensaje fuerte como el del mejor uso del agua. El agua sí.
Ya. Y para tener seguridad energética hay que trabajar las dos ecuaciones, la oferta y la demanda. La oferta nos preocuparemos, ¿cierto?, los especialistas, las empresas, veremos cómo se reemplaza el carbón por renovables, cómo hacemos para gestionar la hidroelectricidad, etcétera. Pero en la parte de la demanda también son importantes las señales que se envían, especialmente de las autoridades, para efectivamente tener esta señal de decir, sí, ¿sabes qué? La electricidad también es un medio escaso, producto de esta escasez del agua también, que tiene una derivada, ¿cierto?, directa ahí, y por lo tanto tenemos que ser más cuidadosos en el uso de la energía eléctrica.
Yo tengo varias preguntas.
Dale.
Me generan lo que tú estás diciendo. Primero, así como en las campañas y en los llamados para cuidar el agua, muchas veces nos hacemos la pregunta de si nuestras acciones, si el lavarse los dientes sin el agua corriendo, si la ducha más corta, si lavar los platos en la lavaza todo junto con el agua en vez de estar con el agua corriendo en el lavaplato mientras uno los lava, ayuda en algo, porque muchas veces uno tiene la sensación de que son como unas gotas de agua en un mar, y como que decimos todos, si aquí nosotros en nuestro consumo diario no está el problema, como uno tiende a pensar así. ¿Qué pasa con el consumo eléctrico? ¿Ayuda que yo ande apagando y ando todo el día en mi casa así apagando las luces, déjenlas apagadas? ¿Ayuda en algo eso?
Sí, mira.
¿O estamos hablando que tenemos que hacer cosas un poquito más grandes?
Tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que hacer, a ver, los consumos de nosotros, de los ciudadanos, ¿no? Las residencias, los hogares, el consumo privado, se llama, en nuestra jerga se llama el consumo regulado. Porque tiene una regulación de tarifas, ¿no? Se fijan las tarifas y eso hace que nosotros seamos clientes.
Monopolio natural regulado.
Exacto, somos clientes regulados y por eso nosotros nos abastecen las compañías distribuidoras de electricidad, ¿ya? Eso es como un 50%. Está bien equiparado con el resto de los otros consumos. ¿Cuáles son los otros consumos? Los consumos de las mineras, las salmoneras, las grandes industriales, los grandes consumidores, que se llaman los clientes libres, la ley, además, la ley eléctrica sí los distingue. Pero está más o menos equiparado. Entonces, evidentemente, trabajar, y como está bien equiparado, trabajar en las dos es necesario. Cuando tú envías señales al mundo de los clientes regulados, que somos al final todos nosotros, en su conjunto y en la sumatoria, pesa tanto como aquel que es el que corresponde a los consumos de las grandes consumos mineros y de otras empresas en el fondo industriales, como tú decías bien, Andrés, para poder entonces hacer esto que se llama la gestión o la adecuación de esta demanda a una señal de escasez que efectivamente hoy día tenemos y vamos a seguir teniendo. Obviamente aquí no hay una perspectiva de que al año siguiente o en 5 años más esto vaya a mejorar, porque la condición hidrológica evidentemente va a seguir repercutiendo como lo ha hecho hasta ahora y vamos a seguir retirando carbón.
Analia, sigamos hablando del tema energético. Hemos visto y partíamos la conversación con todo el tema climático que hemos visto en el mundo, situaciones extremas de tremendas sequías en un lugar, lluvias intensas en otro, y uno revisa las noticias todos los días, entonces en Asia, en África, en América del Norte, América del Sur, Europa, aquí no se distingue ningún lugar en el mundo. Tú hace un rato en tu cuenta de Twitter pusiste las utilidades de las grandes compañías petroleras del mundo.
Gas Anoil,
sí, compañías, o sea, los combustibles fósiles reportan ganancias récord. Exxon, por ejemplo, o sea, multiplica por cuatro su ganancia
en el 2021.
Shell, 11.500 millones de dólares. Chevron, otros tantos, muy parecido. O sea, ganancias récord cuando estamos, pero invierten 1% en energía renovable. Uno se mete a sus sitios web y es todo verde, pero en el fondo no está yendo la plata para allá. Se viene al tiro a la cabeza las palabras de Antonio Guterres, el máximo referente de la ONU, y decía: dejemos los combustibles fósiles ahora ya es necesario. Pero uno ve las utilidades y el barco está a otro lado, o sea,
oye, ese tweet que hice ahora en la mañana, yo les invito ahí a seguirme a la Lía Energía en mi Twitter, y tuiteo todos los días de este. Esto me encanta.
Muy, muy útil.
Sí, muy útil, y es una fuente de información. Yo generalmente lo que hago es tomar noticias que están obviamente en el loop ahí de los medios, y hacer una bajada también en resumen para tener una buena señal entonces de lo que está pasando, la buena temperatura del acontecer energético. Bueno, y esto que ponía yo en la mañana se refiere efectivamente a una nota que es de Guardian, y que habla de esto que habló Connie del Greenwashing, que lo vamos a explicar, que en el fondo es como el lavado de imagen a través de esto verde, por eso greenwashing, la lavandería, cierto, de la imagen, cuando efectivamente hay agentes de la industria que, teniendo muy claro cuál es su core business, ¿no?, el corazón de su negocio, que son en este caso, por ejemplo, la distribución y la refinación, etcétera, de fósiles, de combustibles fósiles, pero ellos aducen a través de propaganda, marketing, etcétera, de que están muy comprometidos con la senda de las energías renovables, de la transformación energética, de la transición energética, y después tú haces estas comparaciones en los balances, ¿no?, que son información pura y dura, y dice: mira, tendamos tantas ganancias, pero en realidad el 1% de nuestras ganancias las invertimos finalmente en esto que se llama la transformación de la matriz energética. Entonces, hay una contradicción vital, ¿no?, que a través del disfraz de la propaganda y el marketing hace que efectivamente la gente tenga una idea o una visión de que estas son compañías que están firmemente comprometidas con el medio ambiente y con la transformación energética, cuando en realidad eso no ocurre.
Entonces, Analía, toda esta discusión que hemos venido en el último tiempo de la huella de carbono y el compromiso de empresas, no solamente en Estados Unidos, en todas partes, ¿es un poco una pantomima?
Mira, hay, creo yo, de todo, la viña del señor, como en todas partes. Entonces, hay empresas que efectivamente, y compañía, y persona, y agente, y grupos, que están súper y firmemente comprometidos con el cambio, y otros que, evidentemente, por la naturaleza de su negocio, están obstaculizando la transición energética, y eso hay que decirlo con todas sus letras, porque esa es una realidad. Aquí no todos están a la misma velocidad o con el mismo nivel de profundidad de compromisos tratando de hacer el cambio y la transformación que se requiere, que además, lo hemos dicho en otros programas, tiene un tiempo. O sea, aquí hay un límite de tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer esta transformación. Los gringos dicen, a propósito de la referencia, ¿cierto?, Antonio Guterres, los gringos dicen: stop burning. Ese es el punto. Aquí hay que paren de quemar. Es tan evidente. Y a propósito de la noticia hoy día de Twitter, el artículo de Guardian, que es fantástico, dice en tres palabras, lo dice muy fácil: mira, aquí hay un problema de energéticos a nivel mundial. La inflación ha ayudado a que estas compañías tengan mayores ganancias, efectivamente, cuando en realidad el resto del mundo, ¿no?, y los ciudadanos y todas las personas que estamos solucionando nuestro tema de cómo consumimos energía, estamos enfrentando precios más altos de energía, escasez de energéticos también. Y entonces eso es una contradicción. Además, si tú le pones encima el tema y la ambición del objetivo de la transformación. No estamos acordes en las acciones a lo que se declara muchas veces respecto de la ambición climática. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado entonces cuando uno ve y analiza los comportamientos de ciertas compañías, ciertos agentes de la industria, quiénes realmente los que están haciendo los cambios y quiénes están comprometidos y quiénes los disfrazan.
Claro. Analía, yo quería preguntarte por esta, no sé si es contradicción, pero cuando vamos a la situación chilena de la seguridad energética, tú dices dos cosas. Uno, el origen de nuestra principal elemento, componente, fuente de energía de la matriz energética era históricamente la hidrología, ¿cierto? La energía en base al agua, porque nuestra geografía sí lo permitía, porque tenemos ese recurso natural, que es una energía limpia.
Sí.
Versus todo lo que tuvo que venir después y el carbón, la utilización del carbón con las termoeléctricas y todo. Pero para poder no es que no tengamos agua ahora para generar, porque en el sur todavía, digamos, sí, hay bastante agua para generar electricidad, pero tenemos un problema concreto con lo que es construir
una nueva infraestructura.
Una nueva infraestructura ocurrió en su momento, ¿cierto?, con Hidroaicén, que finalmente no se pudo hacer.
O con los tendidos eléctricos, por ejemplo.
Los tendidos eléctricos, porque además si las fuentes de agua en general ahora están en los más extremos y hay que transportar la energía, y ahí vienen los tendidos eléctricos que afectan muchas veces el panorama y la zona, y tienes también la oposición de las comunidades que van a vivir cerca de una planta hidroeléctrica también las oposiciones medioambientalistas, que son obviamente muy legítimas. Entonces, versus que tenemos la energía, tenemos nosotros también un gran potencial para energía renovable.
Sí.
Tenemos, cierto, tanto en el tema geotérmico, el viento es más irregular, pero tenemos ciertas posibilidades para poder apuntar hacia la energía renovable. Pero también, de nuevo, hay que hacer infraestructura. También hay que transportar esa energía. Entonces, ¿cómo combinamos las dos, todas estas necesidades?
Eso no nos dedicamos.
Porque no quiere, en el fondo, no queremos afectar el medio ambiente, no queremos afectar los cauces de los ríos, ¿cierto? Hoy día cada vez más se hacen centrales de pasada, y parece ser esa la opción mejor que las grandes centrales hidroeléctricas antiguas que nosotros construimos. Y ya una posibilidad, como Hidroaicén, parece ser que ya no tiene ninguna posibilidad, pero las centrales de pasada sí, pero incluso cuando se ve que se construyen centrales de pasada, hay oposición de ciertas comunidades, de ciertos grupos, sobre todo en el tema medioambiental, porque todo tiene un efecto. Es imposible hacer una planta, aunque sea pequeña, que no afecte. Entonces, ¿cómo lo combinamos? Porque también queremos todos estar conectados con el computador, quiero tener luz. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve ese dilema?
Bonnie, has tocado un punto.
Perdón por lo largo,
eso es parte de la fibra así central del esqueleto, ¿no? De cómo estamos nosotros enfrentando el paradigma energético. Lo dijiste súper bien, ¿no? O sea, lo queremos todo, pero no queremos nada. Queremos tener suministro eléctrico seguro, confiable, barato, limpio, o sea, todas esas condiciones. Pero te apuesto que hoy día los proyectos de energías renovables, cuando llegan al territorio, también tienen oposición. No solamente esto que quedó así como instalado de Hidroaicén, la gran represa con inundaciones y embalse y todo. Ya, eso, que fue hace 10 años, 12 años atrás, hoy día evidentemente también está repercutiendo en las energías renovables y el territorio. Nuestro propósito, nuestra visión, es que tenemos que convivir, ¿cierto? Y para eso es súper importante algo que se llama, voy a decir así como en jerga muy leguleya, muy regulatoria, ordenamiento territorial. O sea, pongámonos de acuerdo como país, como sociedad, donde sí vamos a poder construir estos proyectos que son los eólicos, los solares, las centrales de pasada, hidroeléctricas, ¿no? Sin embalse, pero que tienen evidentemente una casa de máquina, una turbina. O sea, hay una afectación, ¿cierto? Un ruido, ¿no?
Y igual se afecta afecta el cauce, ahí se devuelve el agua después.
Hay cierto formas de no afectar los cauces, cierto, de los ríos con la restitución de los caudales, pero al final sí tenemos que decidir dónde queremos hacer sí y dónde no queremos hacer, para evitar la conflictividad social y la judicialización de los proyectos, que al final es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Hoy día tenemos...
No se avanza
y con este tic-tac, ¿no?, de este reloj que está corriendo y que dice, oiga, si usted no instala tanto capacidad instalada, tantos megas, ¿no?, tantos gigas, que nosotros nos gusta hablar en esa jerga, si usted no instala tantos gigas, no va a llegar a la meta climática, no vamos a disminuir las emisiones, no se va a lograr la reducción, ¿cierto?, o la contención del calentamiento global entre estos 1,5 y 2 grados, que es el acuerdo de la meta de París. Entonces, hay algo que tenemos que hacer, y ahí entonces apelamos a que esto no es solamente una tarea de las empresas o del Ministerio de Energía o de un gobierno particular, es una visión social de la sociedad. Tenemos que decidir efectivamente, ya mira, ¿sabes qué? Este es el diagnóstico, estamos muy claros en cuál es el diagnóstico, la ciencia lo avala, la ciencia dice, aquí la actividad humana y la combustión de los fósiles en todas sus formas, no solamente para la generación eléctrica, para el transporte, para la calefacción, para la industria, etcétera, es lo que ha causado el calentamiento global. ¿Cómo hacemos para transformar eso? Ok, aquí hay una solución que es eficiente, barata, limpia. Se llaman energías renovables, almacenamiento también, pero eso tenemos que hacer un despliegue, un deployment, como dicen los ingleses, ¿no?, en el territorio. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no lo hacemos, vamos a tener esto de ir con el compra huevo. Hacemos un proyecto en una parte, nos va mal, vamos a otra parte, también nos va mal. Entonces empiezas tú a hacer una gira de malas decisiones en términos territoriales, con la oposición de la gente y sin el acuerdo que necesitamos para efectivamente tener esa infraestructura.
Vamos a seguir evidentemente hablando de este tema muy y importante. De otros muy importante sobre seguridad energética, energía renovable, con nuestra panelista Analía Rojas. Nos vemos en dos semanas.
En dos semanas, ahí nos vemos.
Ya, Analía, muchas gracias. Siempre.
Muchas gracias a usted.
Nos vemos.
Muy bien.
Vamos a la pausa.
Gira el mundo y estamos ahí para...